con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este martes 28 de enero del 2025, día complicado a cuenta de la puñetera Herminia, que es una borrasca que va a dejar alerta en prácticamente, en casi todas las comunidades en España, en todo el país. Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental. El pacto por la jornada laboral, la reducción que dentro del gobierno se ha hecho, supongo que a órdenes de Sánchez, para que se lleve la palma Yolanda Díaz. La comparecencia del fiscal general del Estado ante el Supremo para ver si se revoca su nombramiento o no, que a lo mejor no, pero el plato importante será seguramente mañana. El decreto ómnibus famoso acerca de si se recortan o se recortan las negociaciones con Puigdemont por parte de Sánchez, eso y lo otro. Eso nos daría para estar hablando media mañana o una mañana. Sin embargo, hoy, digamos que la información bursátil como consecuencia es realmente lo que va a la primera plana. Y además utilizando una palabra que califica todo el proceso que vivimos ayer ante nuestras narices en solo unas horas. Algo formidable. Y cuando hablo de formidable, no me refiero a su aspecto excelente en la versión más enfática del término, sino a una de las primeras acepciones de la RAE, que es formidable, pues terrible, que infunde asombro, infunde miedo. Lo que pasó ayer, desde luego lo que le pasó a las compañías tecnológicas de Silicon Valley, a cuenta de una palabra que ustedes empezarán a escuchar mucho en los próximos días, Deep Seek, algo así como búsqueda profunda. Vamos a ver si entendemos las claves de este terremoto que ayer sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Deep Seek es una aplicación china de inteligencia artificial y provocó la mayor caída de la bolsa de la historia. En Nueva York se volatilizó $1 billón. Eso, en fin, para que se hagan una idea, el PIB de España debe estar en $1.600.000 millones, algo así. Pues bueno, pues como si se hubieran volatilizado 6 de cada 10 dólares de la riqueza total de España. Y la mayor caída, ¿quién la sufrió? Una empresa que se llama NVIDIA. NVIDIA, si quieren ustedes. ¿Y qué hace NVIDIA? Fabrica chips para la inteligencia artificial. Pero es que detrás de esa cayeron todas las empresas que utilizan los chips de NVIDIA para desarrollar inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver, cayeron hasta las inmobiliarias que están invirtiendo en grandes centros de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial, no le digo más. Bueno, ¿y por qué ha caído todo eso? ¿Por qué los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero? Pues la culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial tan eficaz como ChatGPT, pero por menos de la décima parte de su coste actual. Es decir, ustedes, los norteamericanos, han gastado miles de millones de dólares y nosotros solo 6 millones de dólares, porque necesitamos menos chips, menos procesadores, menos infraestructuras, menos de todo. Como la bolsa no deja de ser la previsión de ganancias futuras, usted invierte porque cree que va a ganar en un valor. Cuando ve que ese valor va a bajar o va a ser menos útil porque hay otro que lo hace más barato, usted retira ese dinero y al retirar ese dinero baja las acciones. Bueno, esa es la historia. Digamos que esto chino, esta aplicación china, es el low cost de la inteligencia artificial y ha puesto patas arriba la gigantesca maquinaria económica empresarial montado en torno a eso en Occidente. La inteligencia artificial, no sabemos dónde nos va a llevar. Hablar de inteligencia artificial y pretender prever el futuro de manera sencilla es imposible. Porque es una carrera, la de la inteligencia artificial, que no sabemos dónde nos va a llevar. Oiga, es que no se puede avanzar en ningún ámbito de la tecnología de vanguardia sin inteligencia artificial. Espacio exterior, le estoy hablando tecnología aeroespacial, defensa, nanotecnología para todos los ámbitos, medicina robotizada, farm industria, gestión de compras, distribución y logística, los drones, los misiles, por ejemplo, acabarán siendo autónomos y guiados por inteligencia artificial. Pues, yo sé que esto mete miedo, pero es así. Bueno, total, vamos, en una palabra. Ustedes saben que la semana pasada Trump presentó en la Casa Blanca el proyecto Stargate. ¿Y con quién lo presentó? Con SoftBank, Oracle y OpenAI. Para invertir 500 millones en inteligencia artificial. La inversión inicial, pues, de 100 millones. Lo que China ha hecho es demostrar que es posible hacer lo mismo con 6 billones. O se necesitan menos chips, o más pequeños, o total, que baja la demanda del producto de NVIDIA y como consecuencia de todos los demás. Lo ha hecho recurriendo de manera no ortodoxa a la tecnología ya existente. Es decir, los chinos utilizan las aplicaciones de código cerrado americanas para poner en marcha una aplicación gratuita y de código abierto. Y utilizan espionaje industrial, eso no cabe duda. Vengo todas las mañanas hablándole de ese de cómo desmontan algo y luego el espionaje, la verdad es que lo hace muy bien, lo replican, un Airbus A320. Compran uno de los primeros, lo meten en un hangar. Ese avión no ha volado nunca. Y lo desmontan pieza por pieza. Pues exactamente algo parecido puede haber pasado con todo esto. Ahora el debate es, ¿esto es una explosión, un lanzamiento Sputnik? Acuérdense cuando los rusos colocaron a Gagarin y el primer satélite orbital antes que los americanos. Pues a lo mejor, pero luego la cosa se quedó en nada porque los que llegaron a la Luna fueron los norteamericanos. Pero ha hundido la bolsa americana. Ha utilizado aplicaciones de código cerrado, como les digo, para poner en marcha una aplicación gratuita. Y algunos dicen toda la inteligencia artificial podría ser una gran burbuja. Y luego hay impacto estratégico. Sí, Estados Unidos, que es la Roma, algunos dicen en decadencia, creía haber tomado la delantera a los vikingos en emergencia, que son los chinos. Yo no me arriesgaría a tanto y no despreciaría tanto la capacidad de Estados Unidos de volcarse tecnológicamente en esta carrera y de ganar. Y luego, además, contemplaría, como contemplan los sistemas, la inteligencia de la mayoría de los países, que es un desafío en materia de seguridad, además de un desafío bursátil. Con lo cual, si quieren ustedes, de todo esto hablamos a lo largo de esta mañana y hablaremos con Ulises Cortés, que es un experto que esto lo puede explicar mil veces mejor que yo. Pero ayer fue un día, hombre, entretenido, menos para los accionistas que se han quedado con valores de NVIDIA y otras empresas, por mucho menos de lo que valían antes sus acciones. Porque la vida es así, ya les digo, formidable. Formidable entendido como terrible, asombroso y con una cierta infusión de miedo por las cosas que pasan. Pero de todo lo demás, que ya le decía que hay mucho, ya nos cuenta ahora cosas Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La reducción de la jornada laboral se va a aprobar por la vía de urgencia finalmente en el Consejo de Ministros del próximo martes 4 de febrero. Lo han decidido los ministerios de Trabajo y Economía, que han conseguido desbloquear las negociaciones entre ellos, con quien no hay acuerdos con la patronal, que es la que tiene que aplicar esa reducción y que tacha de inconstitucional la medida. Además, el Supremo decide hoy si anula el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Analiza un recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Ha quedado controlado el incendio declarado en Castellón entre las localidades de Nules y Moncofa. Las llamas se han propagado con bastante rapidez por las fuertes rachas de viento, aunque los bomberos han conseguido esta noche asegurar la zona por precaución. Sigue desalojado un camping próximo al fuego. Y Donald Trump sigue firmando decretos esta noche. Ha ordenado la creación de un escudo antimisiles, la llamada cúpula de hierro estadounidense. También ha avanzado que espera reunirse pronto con Netanyahu y ha defendido las deportaciones de migrantes después de la crisis con Colombia. Dice que ha demostrado que la paz se logra con fuerza.
Partidazo de COPE, felizmente, Luis de la Fuente, renovado. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Ayer renovó Luis de la Fuente su contrato como seleccionador español hasta el año 2028. Es una ampliación y una mejora de un sueldo que se había quedado muy atrás porque tenía un sueldo casi de interino y se ha convertido ahora en un sueldo de un entrenador de un equipo importante. Lo hace con un bagaje muy destacado, con títulos, con una selección que enamoró a Europa entera el pasado verano y con una perspectiva de futuro francamente buena, porque el ambiente con Luis de la Fuente sigue siendo muy positivo dentro de la federación. Veremos lo que pasa con Louzán, el presidente. En febrero se sabrá si sigue o no sigue, pero desde luego lo que tiene que quedar claro es que el entrenador de España es de la Fuente en el 26 y en el 28.
Y la previsión del tiempo.
La borrasca Herminia mantiene a casi toda España, excepto Extremadura, La Rioja y Ceuta, en alerta. La costa de Galicia, País Vasco y Cantabria siguen en aviso rojo por fuerte oleaje. Las lluvias y las nevadas van a ser más intensas y persistentes en la mitad norte peninsular y menos probables ya en el Mediterráneo y en las islas. Los termómetros bajan de manera generalizada con más intensidad en el este y en montañas del centro y norte de la península.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de junio de 1958. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Mire, escuche esto.
Entonces, si alguien intenta entrar, ¿salta la alarma?
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
¡Qué bien! Aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión
Plus. De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Jordi Bust, que sigue por aquí, ¿eh?
Aquí seguimos.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Es una pena que los tres teníais fuertes inversiones en
sí, sí.
Sin duda. Os han venido los chinos y os han reventado el negocio.
La pelusa, ¿eh?, de butaca. A mí me sobra.
Sí, bueno, no, porque somos todos ricos por casa, pero... Esto menudo. Ayer fue una tarde, de verdad, el que lo quisiera seguir de cerca, apasionante desde el punto de vista informativo, ¿no? La contemplación de la realidad. Luego el terremoto era el terremoto. ¿Ustedes lo seguisteis, María Esther?
Pues sí, con esa, digamos, prudencia que da el desconocimiento, pero el vértigo, ¿no?, que da. Es decir, ostras, que estos se han desplomado. Vamos, que el batacazo en bolsa es bestial. Y claro, nos tenemos que creer que esto de los chinos, el DeepSeek, funciona y funciona bien. Así por lo menos lo entienden los mercados, ¿no?
Mm-hmm. Sí, bueno, dice, si alguien viene lo hace más barato y, claro, y más sencillo, sí, con menos, pues ¿para qué queremos uno que lo fabrique
pero
tanto?
Es que los chinos llevan haciendo esto toda la vida, o sea, y últimamente lo están intentando con el coche eléctrico para desbancar a Tesla y con la ropa también para desbancar a Zara, entre otros. En fin, quiere decir que los chinos es su forma de competir, abaratando los costes de forma drástica, y esto obligará ahora a Silicon Valley, supongo, a reaccionar también abaratando costes e intentando ser igual de eficientes para quedarse, para no perder cuota de mercado. Por el camino los inversores van a perder fortunas, claro, pero uh-huh, pero es que estas caídas bursátiles no son nada distinto a lo que hemos visto en otros sectores, y probablemente había una burbuja hinchándose con la inteligencia artificial, claro.
¿Qué luego, cree Alejandro?
Sí, pues que no perdamos de vista que esto, que me parece muy muy interesante, nos sitúa el marco del dónde, el cómo y con qué reglas se va a jugar el derbi mundial cuando hablamos
con las
de...
que digas Xi Jinping.
No, pero
no,
bueno,
la
digo
duda,
que cuando hablamos
ahí
de que
vamos en,
sí,
en...
pero digo que
con la ley
hablamos,
de la rentabilidad.
Cuando hablamos de que la llegada de Trump a la Casa Blanca ha sentado las bases de un nuevo orden mundial, nos referimos a cosas como esta, que a un lado va a estar Estados Unidos y al otro lado va a estar China, y que en este pulso, pues que tiene que ver más con lo económico, lo empresarial y lo tecnológico que con lo ideológico, lo militar, que ha venido siendo en las últimas décadas, ¿no? Lo acredita la alineación que mostró Trump en su toma de posesión. El presidente de Estados Unidos no mostró el apoyo de líderes internacionales, sino de grandes fortunas tecnológicas. Bueno, pues este es el partido y estas son las reglas.
Y por cierto, la irrelevancia de Europa en todo esto, que somos espectadores del partido de tenis, ahí no hay nada de innovación tecnológica europea para competir.
Yo me quedo con lo que escribe hoy McCoy, que dice que poner la vista en lo que está pasando con la burbuja de la inteligencia artificial, una vez que los chinos han venido con su propio modelo, está bueno, pues está muy bien, pero que es agua de superficie. El mar de fondo, con algún sobresalto que ya han dado, tiene como gentilicio japonés, porque su banco central sigue subiendo los tipos y los inversores que se financian en yenes están deshaciendo posiciones. Ahí está la mayor amenaza para los mercados en la actualidad. Sí. La correlación entre el inverso del yen y los siete magníficos, de los que ya ha hablado McCoy alguna vez. Es decir, atentos al Banco Central japonés y a esas consecuencias.
Solo faltaba eso, ¿no?
Pues me fío de McCoy, ¿eh? Yo creo que Alejandro también. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar de turismo de Aragón.
Aragón es sinónimo de vacaciones inolvidables, de naturaleza, de maravillosos paisajes, pistas infinitas, diversión. Por eso, este jueves, Herrera en COPE va a recorrer sus instalaciones y esas pistas infinitas para abrazarnos con la naturaleza también, por supuesto, con la magia de esta tierra noble. Descubre este jueves por qué la nieve de Aragón es más que esquí. Ponte los esquís y disfruta del viaje. Aragón, paraíso de la nieve.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Veis un pelín menos de protagonismo de Lamine en los últimos partidos o no?
No. Yo no mete goles, pero...
Abre la bata.
Asiste.
Sí.
Tiene una claridad.
Pero sí es verdad que a 107 goles el Barcelona es raro que no haga goles. Sí.
Es un jugador todavía en formación.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Este enero, si quieres ahorrar de verdad, apúntate al ahorro con Lidl. Porque llenar el carro en el otro súper te costará 15 euros más que en Lidl. Sí, sí, te ahorrarás 15 eurazos al llenar tu carro en Lidl. ¿Te lo vas a perder? Lidl, marca la diferencia.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Vamos a echarle un vistazo a la cosa económica. Con Mar Vidal, ¿qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo definirías como terremoto lo que pasó ayer en los mercados con la llegada de la inteligencia artificial china?
Totalmente. Resulta que ayer, como llevas diciendo toda la mañana, las tecnológicas experimentaron caídas en los mercados tras los avances presentados por DeepSeek, esa startup china de inteligencia artificial que pondría en duda el liderazgo de Estados Unidos en el sector. Su último modelo de lenguaje de inteligencia artificial llamado R1 es comparable en potencia a los de OpenAI y al de Meta, pero con una exigencia, como también has comentado hoy, de recursos infinitamente menor. Y este hecho lo puso todo patas arriba porque cuestiona la dependencia del sector en costosos equipos de hardware como los que dominan el mercado, los de la empresa Nvidia. Pues bien, por todo esto, esta compañía, que llegó a valer más que Apple el año pasado, se desplomaba entre un 15 y un 17% dependiendo del momento de la mañana, arrastrando a otras tecnológicas que se dejaron en toda la sesión. Aproximadamente hubo un momento punta de 1,4 billones de dólares, es decir, casi todo el PIB de España.
Bueno, el CEO de Nvidia, este tipo, Jensen Huang, de origen chino, tiene una fortuna de 130.000 millones de dólares. Ha perdido el 60% de su fortuna. Bueno, sí, y seguramente lo bursátil se va a corregir, ya veremos lo geopolítico. China está en la batalla por dominar la inteligencia artificial.
Totalmente. Algo se sabía, pero ahora ya lo tenemos claro. Estamos ante un antes y un después de esa carrera por conquistar el futuro tecnológico y económico, diríamos que inminente. DeepSeek R1 ha sido comparado ya con el modelo más avanzado de OpenAI en términos de capacidad de razonamiento y de precisión, y según la revista Nature, el modelo chino alcanza, ojo, una precisión del 97% en la resolución de problemas matemáticos evaluados con un parámetro que se llama MAT500. Además, a diferencia de los modelos de Silicon Valley, DeepSeek R1 funciona en código abierto, lo que para Jean LeCun, que es un científico francés reconocido mundialmente y probablemente futuro premio Nobel de Física por sus contribuciones al campo del aprendizaje automático, dice que esto le convierte en el modelo más avanzado conocido hasta la fecha. Ahora bien, lo que a mí me sorprende, o no tanto, es que mientras Estados Unidos y China aceleran en su particular carrera por dominar esta tecnología, que va a ser la clave del progreso económico futuro, pues ahí está Europa. Bueno, no está, ni está ni se le espera. Aquí seguimos decidiendo cómo cerrar las botellas de plástico con tapones imperdibles o algo parecido, no sé.
Hasta mañana, Mark.
Hasta mañana, Carlos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De nuevo, una manada de lobos se ha vuelto a cebar con una granja en San Lorenzo del Escorial. Ha matado 11 corderos, 4 ovejas y 4 sementales de gran valor genético en 5 ataques consecutivos la semana pasada. Los ganaderos piden que se convoque la mesa del lobo de la Comunidad de Madrid y denuncian que ni los mastines, ni las vallas electrificadas, ni siquiera la presencia constante del pastor han logrado detener los ataques. Dicen que hay más lobos en Castilla y León que en toda Francia. Al parecer, algunos de estos ejemplares han decidido instalarse en ese paraje conocido como El Campillo. Son unas fincas que están situadas entre Collado Villalba, Alpedrete, Guadarrama y San Lorenzo del Escorial. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 28 de enero. 5 grados que parecen uno marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Vamos a ampliar la previsión del tiempo enseguida, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Se acaba de producir un accidente en Avenida de América, concretamente sobre la M30, dirección A42. Está cortado el carril izquierdo y sepan que las retenciones ya superan incluso el cruce de Francisco Silvela. Eviten la zona en la medida de lo posible. Un momento delicado también para el resto de entradas. La salida también por Santa María de la Cabeza hacia la A42 desde el cruce de la calle Antonio López y especialmente en el distrito de Arganzuela, las inmediaciones de la plaza del emperador Carlos V.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de 3 alcances. El primero de ellos en la M40 que corta esta vía en el entorno de Valdemarín en dirección a la autovía de Burgos por el incendio de un vehículo. Hay más de 10 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes. Van a encontrar desvío alternativo por la M30. Al margen de este siniestro hay 2 alcances más. El primero de entrada a la capital por la A1 en el Molar y el segundo en la A5R en Móstoles en dirección a la M40. Al margen de estos siniestros hay circulación intensa en los tramos habituales de entrada a Madrid y en la M50, especial cuidado en Boadilla del Monte hacia la autovía de A Coruña.
Y también hay circulación lenta en la línea 6 de metro entre Oporto y Avenida de América en ambos sentidos. Son las 8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Solo con avisos por nieve en la sierra, todavía nos espera lluvia por la mañana, que irá remitiendo por la tarde, dejando algún claro. Esperamos 10 de máxima y mínima sin cambios.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Las obras del nuevo circuito que albergará el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid en 2026 empezarán en este primer semestre, según ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha insistido en que la financiación será privada, que no costará nada a las arcas públicas, aunque es el consistorio el que debe aprobar el plan especial que permite los nuevos usos del terreno.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En F Tomé, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 40. Por solo 40 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftomé.com para pasar la ITV así de fácil y cómodo. F Tomé, tu taller oficial de confianza.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
La clave de Ángel Expósito pone la piel de gallina. El matrimonio de las niñas en Irak. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. En Irak, tras un acuerdo entre suníes y chiitas, las niñas pueden ser obligadas al matrimonio a partir de los 9 años. Hoy me salgo del carril y planteo un tema tan terrible como tabú, el matrimonio infantil. Una total violación de los derechos humanos, a pesar de que existen leyes o principios que lo prohíben, pero su práctica va increciendo en muchos países del mundo. La última, por increíble que parezca, en Irak aprueban una ley para que las niñas puedan ser obligadas a casarse a partir de los 9 añitos. Por supuesto que en el matrimonio infantil no hay consentimiento, pero es que lleva implícito la violencia sexual, la económica, la psicológica. Esta barbaridad está permitida en más de una decena de países del mundo, pero Irak es el que contempla las edades más tempranas. Y la principal causa de muerte entre niñas y adolescentes se deriva allí de las complicaciones en el embarazo. Sin infancia, complicaciones de salud, maltrato, se las prohíbe recibir educación y no nos paramos un minuto para pensar en ellas. Las niñas de 9 años en Irak podrán ser obligadas a casarse tras un acuerdo entre las dos ramas del Islam, chiitas y suníes. Pensémoslo, niñas de 9 años, matrimonios forzosos, siglo XXI. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. María Esther Jaén, Jorge Bustos, Alejandro Requeijo, ¿queréis añadir algo más al DeepSeek?
Sí.
¿O pasamos a la otra, otra cara?
Yo quería decir un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes, Carlos, cuando yo decía que la foto de la toma de posesión de Trump fue muy ilustrativa, es porque vemos que él luce una alineación que no son precisamente hermanitas de la caridad. La gente se queda con Elon Musk y sus estridencias, pero la influencia de estas grandes fortunas tecnológicas va más allá, es mucho más profunda. Están Sam Altman de OpenAI, está Mark Zuckerberg, que se ha cambiado de equipo para ser leal a Trump, está Jeff Bezos, está Tim Cook. Esto no es precisamente el Brasil del 70, si hubiese que buscar algún ejemplo, serían más los Detroit Pistons de los 80, ¿no? Esta es la gente que está definiendo el nuevo orden y de pronto se ha encontrado con este susto chino al que no le pueden reprochar ni el desafío que supone haber convencido a los inversores con una oferta más competitiva, y voy más allá, ni siquiera el sesgo que pueda tener el régimen comunista chino, porque, por ejemplo, la red social X, en fin, digamos que no es tampoco el paraíso del rigor y también tiene sesgo, además un sesgo reaccionario. Por lo tanto, estas son las reglas, estas son las normas, y creo que es un aviso para navegantes de que este jijijaja de la burbuja tecnológica y de jugar a la ruleta liberal tiene sus riesgos y lo importante que es tener resortes de seguridad para mitigar los efectos que generan, pues eso, debacles financieros, en materia que puede ser de puestos de trabajo, de inestabilidad, de tejido social, etcétera.
Bueno, ¿queréis añadir alguna cosita, alguna cosa más?
No, si es que en esto es verdad que somos convidados de piedra, sobre todo.
Sí, por eso, vamos a hablar a las 9 de este asunto, porque yo tengo interés en esta media hora aprovechar para ver la cara B de la actualidad, que fíjate lo que estaríamos hoy dedicándonos a eso. 3 asuntos. Fiscal General del Estado, decreto ómnibus y su fraccionamiento o no, / negociaciones con Puigdemont, y el pacto en el seno del gobierno por la reducción de la jornada laboral. Así que, Esther, empieza por donde quieras.
Pues por el ómnibus, quizás.
Sí, sí, sí.
vamos a ver, las negociaciones entre gobierno y Junts son muy complicadas, porque Junts no va a dar su brazo a torcer ahora mismo, porque no puede, entre otras cosas, porque yo ya lo he dicho varias veces, Junts empieza a tener la presión en el cogote de su propia parroquia y de su electorado, que le dice, oye, a ti este tío te engaña, Pedro Sánchez te ha levantado la camisa, por tanto, ¿qué consigues en esta legislatura? ¿Qué consigues? Porque la legislatura, y esto lo dicen ellos, nosotros teníamos la legislatura para la amnistía, y amnistía no hay. A ver, no será porque el gobierno no le haya echado, sal a esto de la salsa, a la legislatura, ha hecho todo lo que puede, pero claro, se topa con la legalidad y con el poder judicial. Bueno, pero una tras otra, lo que está también viendo Junts es que ellos salieron del gobierno, después ha habido un gobierno ya no independentista, sino un gobierno del Partido Socialista, el señor Illa está bien encarrilado y subiendo porque ha aprendido probablemente de lo que han hecho otros presidentes que también llegaron de aquella manera y no tiene visos de salir de ahí. Y Junts se siente muy presionado y Junts necesita hacerse valer ante el Partido Socialista y ante el gobierno para que su electorado vea que tiene algún sentido Junts. Es que si no, en fin, están haciendo ganchillo mientras el gobierno está haciendo lo que le da absolutamente la gana. Uh-huh. Entonces yo veo muy difícil, o sea, desde luego ahora no se va a aprobar troceado, pero vamos a darle un margen porque yo creo que van a tener que empezar a trocear. Ahora mismo los pensionistas, lo digo por mi familia, recibieron una carta diciéndole usted va a cobrar X en el 2025. Y lo han cobrado, ¿eh? En enero han cobrado la subida. El problema es que el mes que viene, si esto no se soluciona, esa subida se la van a detraer de la pensión que tenían en el 24. Es decir, que van a cobrar menos que en el 24. Y esto es un lío al que el gobierno no se quiere enfrentar, porque es muy difícil enfrentar a los pensionistas y explicarle esto y decir por qué no lo votas por separado.
Vale. Requeijo.
Bueno, el PSOE estos días desliza que tenía el acuerdo de Junts garantizado y que de golpe y porrazo se lo retiraron. Entonces entiende el gobierno, y creo que entiende bien, que esto no va de convencer a Puigdemont de las bondades sociales de su decreto botillo, sino de conseguir su apoyo en el terreno de siempre, que es satisfacer su agenda separatista. Entonces, ¿qué pide Puigdemont? Bueno, pues cosas que Sánchez no le puede dar fácil. Sánchez no puede obligar a los jueces a aplicar la amnistía como quiere Puigdemont. En todo caso, acelerar los plazos en el Constitucional de la mano de Conde Pumpido. Bueno, puede ser. ¿La oficialidad del catalán en Europa? Bueno, pues está en ello, pero no depende solo de la voluntad de Sánchez. ¿El control de la inmigración y fronteras? Bueno, pues necesitas una ley orgánica y, por tanto, un apoyo suficiente en el Congreso. Así que, por lo pronto, esto lo que nos aboca es de nuevo a la cosa de los gestos, a las fotos, la entrevista en Bruselas, quizá primero Illa de avanzadilla, pero no soluciona el problema de fondo, que es la inestabilidad parlamentaria, el apoyo pírrico en las urnas, seguir ganando tiempo. Esto les puede servir para pasar a la siguiente meta volante, le puede servir a Puigdemont para no desaparecer del mapa, pero no soluciona bajo un punto de vista el problema fundamental. Y luego le está pidiendo a la oposición que apruebe este decreto botillo, me permitió llamarlo, para sacar adelante su legislatura y los compromisos con sus socios, como por ejemplo incluyendo el palacete del PNV. Claro, esto no va así. Yo puedo entender que dentro de lo que es una democracia parlamentaria, cuando tú tienes una mayoría insuficiente, necesites pactar de un lado a otro. Pero al final no es tanto una cuestión de sentar y convencer en parámetros normales de conveniencia y pensando en el ciudadano. Al final, insisto, todo nos lleva a Waterloo y nos lleva a Bruselas.
¿Y Bustos?
Sí, yo creo que el gobierno no puede asumir el coste electoral enorme que tendría dentro de un mes la bajada de las pensiones, súbita por su incapacidad para reunir una mayoría parlamentaria, porque no está funcionando la estrategia de culpar al PP del dolor social, no está funcionando. Está la viñeta de nuestro amigo Dani Gascón, que lo explicaba muy bien. ¿Qué país nos va a dejar la oposición? Bueno, pues es que la gente no exclama eso, la gente culpa al gobierno de que no pueda gobernar, naturalmente, como debe ser en democracia. Es el gobierno el que tiene la responsabilidad de reunir esas mayorías parlamentarias y de formar una agenda legislativa medianamente operativa y coherente, y nada de eso existe. Es decir, pero es que no sé, los últimos meses cuántas votaciones han perdido en el Congreso de los Diputados. Un gobernante responsable ya habría convocado las elecciones, sabemos que no es el caso, y vamos a ver cómo consigue de aquí a un mes que Junts termine votándole los decretos más polémicos o más de los que el más pendiente está la gente, que son esos tres, de las ayudas de la DANA, las ayudas al transporte público y la revalorización de las pensiones. Yo creo que al final Puigdemont obligará al gobierno a trocear el decreto, de tal manera que del ómnibus pasaríamos al singularibus, si me permitís el latinajo. O sea, al final tiene que convertir esto en algo votable para Puigdemont, y por el camino de la negociación es verdad que ha movilizado a su as en la manga, llamado José Luis Rodríguez Zapatero, para intentar convencer a Junts, pero Junts está perfectamente firme y sabe además que se apunta un tanto doble, por un lado por haber obligado a Sánchez a deponer su arrogancia, y por otro porque va a votar efectivamente unas medidas que también al votante catalán separatista le conviene, al votante de Junts, con lo cual Puigdemont solo puede ganar aguantando la posición, porque va a ganar finalmente, a no ser que Sánchez haya enloquecido y directamente pues le da igual que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, pero
no le da igual,
no lo creo, creo que al fin
son casi 10 millones de votantes,
claro, no, yo creo que igual. ya estará movilizando a sus guionistas para intentar vender el giro, es decir, la rendición a trocear el decreto como un ejercicio de responsabilidad. Supongo que ya estarán creando ese relato cuando lo cierto y verdad es que se pasó de frenada en un error garrafal de soberbia, pensando que el decreto ómnibus pues se lo acabarían con el chantaje emocional este del dolor y no sé qué, se lo acabaría votando Junts o incluso el Partido Popular. Esta dinámica se ha terminado y va a ser 2025, todo el año va a ser así, todo el año va a ser así. Porque si ahora hablamos de la reforma esta de la semana laboral de 4 días, es que hablan de eso como si estuviera en su mano aprobarlo. Esa reforma también depende de los 7 de Junts, como todo también sí. Depende de los 7 de Junts. ¿Crees que Puigdemont, que se está poniendo así de cicatero con lo anterior, va ahora nada más y nada menos que aprobarle una reforma de la semana laboral en España? Pues tampoco. O sea, ¿qué bueno, más esa, da la pelea entre Cuerpo y Díaz? ¿Qué más
esa
da?
Es la siguiente pregunta. Ha habido un pacto entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, supongo que obligado por Pedro Sánchez, que le habrá dicho a Cuerpo, ministro de Economía, no insistas y que se lo lleve y que reduzca la jornada laboral, sí, así a las bravas.
Porque a ver también, si resucitan las encuestas.
A ver,
¿no,
si
Carlos?
Resucitan. Bueno, claro. Ya esa es la interpretación perversa de un servidor y de alguno más.
Bueno, y sabiendo que el Cuerpo además no es precisamente un perfil político que se vaya a revolver, al menos no lo parece. Se le concede una victoria política a Yolanda Díaz, que recordemos dimitió como líder de Sumar, pero bueno, en cualquier caso para el otro bloque de la coalición, para Sumar, yo creo que, y coincido con tu análisis, Carlos, creo que el gobierno se ha dado cuenta de que el abrazo del oso a Sumar tiene riesgos, y tiene riesgos de que el socio de coalición se desplome y que por lo tanto las cuentas no salgan, esas cuentas que hace todo el mundo, ¿no? Que también las hace el Partido Popular cuando hace las cuentas con Vox, desde el convencimiento de que por sí solo los dos grandes partidos históricos ya no les da la suma para gobernar en solitario. A eso se le suma además que cuanto menos Sumar, más Podemos. Y Podemos está en una actitud beligerante con el gobierno, entre otras cosas, porque lo que necesita es diferenciarse de Sumar y agarrar banderas políticas contra su principal rival en el llamado espacio político, que es Sumar. Esa es la razón por la cual yo veo que esto finalmente sale adelante en los parámetros y en el planteamiento que pretendía Yolanda Díaz.
Pero a expensas, nuevamente, del voto de Junts. O sea, sí, puede obtener, claro, un triunfo puramente propagandístico Yolanda Díaz, pero cuando lleves esa reforma al Congreso, te encuentras otra vez lo de siempre, con el viaje a Suiza. Es que no puedes gobernar sin Junts, para nada.
Pero es que esto es un caramelo envenenado. Quiero decir, vale, le das la, entre comillas, victoria política dentro del gobierno a Yolanda Díaz, o le das una bomba para que le exploten las manos un mes después en el Congreso de los Diputados cuando Junts te lo tire. Es que yo creo que Sánchez ha valorado esto. Es decir, ala, dale el caramelo, deja de pelearos dentro del gobierno y que le explote como le ha podido explotar otras cosas. Y ha sido, el fracaso ha sido de Yolanda Díaz. el éxito, en fin, aquí se lo disputan, pero esto puede ser un fracaso definitivo. Y yo diría que al Partido Socialista, concretamente a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz ya le importa poco, porque ya no va a ser la líder de lo que salga en el futuro, de sumar, restar, multiplicar o dividir, me da igual cómo lo llamen. No será Yolanda Díaz, y eso lo sabemos, por tanto, ojo con esa vertiente.
Tampoco va a ser Errejón, Esther, creo.
No,
que tampoco. Errejón,
es más dividir, dividir, destruir, qué sé yo. Pero claro, sea quien sea, no será Yolanda Díaz, lo sabemos. Por tanto, ¿qué más da? Que se queme ella, que se dé el batacazo. Ojo, porque esto también circula y ya hace demasiado tiempo. Desde que se convocaron las elecciones de forma anticipada en Cataluña, en el Partido Socialista no han dejado de sonar las voces y en el gobierno, contra Yolanda Díaz, culpándola a ella, que no controla, que esto de sumar se le había ido de las manos, que era por su culpa, que los compañeros de Cataluña, los comunes, que en fin, en definitiva, que desde entonces hay una labor de erosión de la figura de Yolanda Díaz, a ver, no solo por su propia labor, sino porque en el Partido Socialista y en el gobierno se han dedicado a ir culpándola y señalándola, ¿no? No digo yo que ella no haya hecho sus méritos o no, pero que bueno, se la ha señalado activamente.
Bueno, y con el fiscal general del Estado, ¿qué creéis que pasa hoy y mañana, Requeijo?
Pues mira, ayer hasta última hora estuvimos intentando avanzar algo, testar algo, y desde luego que no me atrevería a hacer ningún pronóstico. Desde luego hoy puede ser un mal día para el fiscal general. Por un lado, lo has comentado antes, la sala de lo contencioso del Supremo se tiene que pronunciar sobre esa demanda de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales que interpuso contra el Real Decreto que el Gobierno dictó en diciembre del 23 para renovarle como fiscal general. Y recordemos que la asociación recurrió esa decisión después de que el Supremo tumbara el ascenso que le dio a su mentora, a Dolores Delgado, que al mismo tiempo es la sentencia que el Constitucional también tiene que comenzar a debatir este martes. No digo que vaya a haber resolución, pero sí que comenzará a debatir si la acepta o no, a petición de la propia Delgado. Y la ponente de este tema ha recaído en una magistrada conservadora y no parece que se vaya a admitir. Pero yo creo que el futuro judicial, independientemente de la decisión que se adopte hoy, de García Ortiz está muy, muy comprometido, entre otras cosas por lo que ha ido avanzando el juez Hurtado, que es el encargado de investigar su caso, ¿no? Si ya fue contundente el auto que conocimos hace unas semanas, Carlos, cuando básicamente el juez Hurtado condujo a García Ortiz al banquillo de los acusados, lo que hace en el auto de ayer es venir a apuntalar esa concepción que tiene el juez de la situación, ¿no? Donde no atiende los argumentos de la defensa del fiscal general, que lo que hace es basar su defensa en que ellos no cometieron o que el fiscal general no cometió revelación de secretos porque el propio Miguel Ángel Rodríguez había difundido previamente en un chat de periodistas un correo de González Amador con su consentimiento. Esto es importante. Es verdad, Carlos, que yo no pierdo de vista que esto no deja de ser relevante, ¿eh? Me refiero a que nos preguntemos qué hace el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid maniobrando en favor de su novio. Pero bueno, dicho esto, el juez dejó claro ayer que lo que centra su interés no es ese correo anterior, sino uno que se produce después, concretamente el 2 de marzo, en el que el novio de Díaz Ayuso se mostraba dispuesto a aceptar varios delitos por fraude fiscal dentro del acuerdo con la Fiscalía. Por lo tanto, definido ese marco, yo creo que esta semana no va a ser especialmente buena para el fiscal general.
¿Cree lo mismo María Esther?
Sí, yo creo que no está siendo buena desde hace demasiado tiempo, pero y que probablemente en otras circunstancias y otra persona pues hubiera dejado ya el cargo. Ahora, lo que creo es que él no lo va a dejar, salvo que haya una sentencia de inhabilitación. Y, en fin, y esto yo he oído comentar por ahí que no, él quiere irse, pero no le dejan. A ver, yo, hasta donde yo sé, él no quiere irse y no piensa irse si no hay una sentencia definitiva condenatoria. Por tanto, yo lo veo muy complicado. Ahora, la imagen yo creo que independientemente de lo que pase, yo creo que ya ha quedado absolutamente dañada. Y claro, queda dañada la imagen, no solo la propia y particular, sino también de la institución, ¿no? Quiero decir, de la propia fiscalía. A mí lo que me llega es que no, que él no sale de ahí si no es, ya digo, con una sentencia que le inhabilite. Por tanto, sería una sentencia condenatoria y para eso todavía falta un trecho. Es verdad que el juez Hurtado desmonta de alguna manera en este auto, de alguna manera bastante contundente, lo que es su estrategia de defensa, pero es la fase de instrucción. Después tiene que haber un juicio y cabe una, si dejan algún resquicio, cabría alguna apelación posible, ¿no? Si se entiende que hay alguna vulneración de derechos fundamentales, me refiero al Tribunal Constitucional. Por tanto, es una carrera más larga de lo que pensamos. Y yo no sé si está tan claro que el fiscal general va a acabar condenado y va a ir, como dicen algunos, pa'lante.
A ver, Bust.
Yo creo que no se caracteriza García Ortiz por el amor propio. Si lo tuviera, habría mirado por su vida más allá del desempeño actual como fiscal general del Estado, porque no es lo mismo irte a que te echen con una sentencia de inhabilitación, que es lo que va camino de suceder, según todos los indicios que tenemos hasta ahora. Eso es un baldón para su vida profesional del que es difícil reponerse, más allá de que, no sé, a lo mejor le inviten en la Fundación Ideas o a dar conferencias en el futuro, pero es un tipo que llega ya bajo el membrete de desviación de poder. El Supremo juzgó su nombramiento como inidóneo, por primera vez también en democracia, por desviación de poder, nombrado a dedo por Lola Delgado, que también cuestionada, evidentemente, por haber sido ministra y por su connivencia muy obvia con el gobierno socialista, y se va a ir con una probable sentencia de revelación en contra por revelación de secretos. Es una trayectoria denigrante para él, para la historia de la fiscalía, y todo por haber puesto su quehacer y su juramento por debajo de la sumisión política a la pareja que gobierna España, que es Pedro y Begoña. Porque no olvidemos que todo este lío sale cuando el Confidencial empieza a publicar el trato de favor, como mínimo, de Begoña Gómez y su posible tráfico de influencias. Es en ese momento cuando se activa la operación para intentar contrarrestar en el ámbito del relato, como dice el propio fiscal, en el ámbito del relato mediático, en la investigación contra Begoña Gómez, con una operación contra el novio de Ayuso, que es un particular que no tiene ninguna responsabilidad pública. Y el auto del juez Hurtado lo que desmonta precisamente es este mantra propagandístico que llevan agitando los sincronizados desde hace ya tiempo, que es intenta poner en pie de igualdad la responsabilidad de un jefe de gabinete que tiene el beneplácito del novio de Ayuso para hacer de jefe de gabinete y filtrar la información que consideren apachas conveniente. Por tanto, ahí no hay ningún daño porque hay consentimiento, y la responsabilidad de custodiar el secreto y la confidencialidad de los datos de un particular que tiene un fiscal general. Es que no se puede poner eso jamás en pie de igualdad. No son responsabilidades simétricas.
Por cierto, Jorge, perdona, termina.
Bien. No, ya terminó.
No, pues eso, que por cierto que en el auto de ayer el juez también dice que González Amador no es un defraudador confeso.
Una postura negociadora para llegar a un acuerdo con la, como cualquier contribuyente al que se le monta una paralela. O sea, si se monta un pleito con Hacienda, siempre hay un momento de conciliación.
Lo que quiero
y
decir
para
es
la conciliación
que
el contribuyente tiene que aceptar determinada condición que no se llegó a aceptar formalmente por parte de González Amador.
Dice una cosa más el auto de ayer. Dice, ojo, porque esto le está generando un daño reputacional. Y esto tiene su recorrido respecto a la luz de querellas que ha presentado contra los miembros del gobierno, que le han llamado de fraude al confeso. Esto lo está diciendo el
Empezando
Supremo.
Por la vicepresidenta.
Claro, solo a Pedro Sánchez ya, González Amador le pide 100.000 euros. Cuidado,
Sí.
Bueno, pues entre esas cosas se dirime la actualidad del día. Fíjate, si no hubiera habido lo del DeepSeek, este dichoso del que ahora hablaremos, Hoy estaríamos recreándonos en estas situaciones nada comunes, por otra parte, nada comunes.
Es bueno, que la política ahora mismo española está
un sobresalto.
En el permanente nada común sobresalto, efectivamente. Es decir, yo llevo más de 30 años dedicándome a la política, al Parlamento, etcétera. Y os aseguro que no había visto nada semejante, pero no lo había visto hoy y no lo había visto anteayer y no lo había visto y seguramente pasado mañana diré, esto no lo había visto nunca.
Algunos lo comparan con el final del felipismo, que yo no viví como periodista, pero me han contado y sí que era un sobresalto diario también.
Pero era otro tipo de sobresalto, era sobresalto de noticias en los medios de comunicación y no, es decir... todo estaba, las instituciones estaban a salvo, no se volaba una institución cada día, ni se pasaba por el forro del abrigo determinadas cuestiones básicas, ni lo más importante era el relato, ¿no? Y los partidos mayoritarios se ponían de acuerdo en función de los intereses generales en asuntos mollares de Estado, cosa que ahora no sucede.
Eso es verdad.
Así es. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien y a ver, cuidado con las acciones y donde invertís en tecnológicas. Luego ya veis los disgustos.
Solo tengo
de hoy,
un duro. Así que... y,
no nos claro. Coge el teléfono Elon Musk desde ayer, no sabemos
ya
qué le pasa.
Digo, qué disgusto me ha dado.
Es que de verdad. Ay, por no llamarme antes, todo eso. Bueno, adiós, adiós, pasarlo bien.
Adiós,
adiós, adiós.
Adiós.
Ahora llegamos a las noticias de las 9.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este invierno no para de llover.
¿Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul o con Noruega y su sol de medianoche? Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Grupo Emopa, muy profesionales.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres, pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso, un año más, abrimos también la noche del primer sábado de cada mes, comenzando esta misma semana. Vuelve el Prado de noche. No te lo pierdas. Una iniciativa con el apoyo de Samsung.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.